Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, bienvenidos una vez más a 60 Watts. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche. Aquí estamos como siempre también a través de nuestra web, conectados en www.radionacional.com.ar. Allí pueden escucharnos, buscar también en nuestro archivo de programa cualquiera de nuestros programas anteriores que quieran volver a escuchar o que se han perdido y quieran encontrar. @NacionalM870 vía Twitter, nuestro hashtag 60 Watts y el WhatsApp 11-6584-0870. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Me va bien, el día fue un poco aguado, pero al parecer comenzó a pasar.
Al parecer quedaría menos agua por delante, todavía algunas para esta noche, para la madrugada de mañana, y luego empezaría a mejorar y nos han prometido un fin de semana soleado.
Ojalá así sea.
Señor Horowitz, buenas noches, ¿cómo anda usted?
Buenas noches, compañerita. Bien, más o menos, a ver. ¿Cómo contar esto? Desde el punto de vista climatológico, la cosa parece venir para mejor.
8 grados la mínima para mañana, abríguese.
¡Guau! Va a estar fresquito. Pero después de la jornada de ayer, que fue una jornada, digamos, de esas que hacen bisagra entre dos épocas, Mar del Plata ha sido escenario de otra noticia espantosa. Una violación contra una joven de 19 años que es claramente una respuesta a esta fenomenal movilización de las mujeres y de la sociedad argentina. Este tipo de situaciones no van a desaparecer. Nadie creyó que porque decenas de miles de mujeres llenaran las calles de la República Argentina y esto tuviera impacto adentro y afuera, esto ponía fin a la cuestión de los femicidios, de la violencia de género. No. Lo personal sigue siendo político, no vamos a bajar los brazos y sabemos que, bueno, que se va a hacer más difícil sostener políticas y comportamientos semejantes. Pero bueno, no deja de ser terrible y no podemos dejar de condonarnos con la víctima.
Esta noche, como tantas otras, tenemos la fortuna de contar con un invitado aquí en nuestros estudios para compartir una hora de pensamientos, de charlas, intercambio de ideas. Y como es costumbre también, el señor Alejandro Katz nos va a contar de quién se trata.
Así es, voy a presentar a Leonardo Levinas. Buenas noches, Leonardo. Hola. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación.
Leonardo es profesor de filosofía y doctor en física. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocido familiarmente como CONICET. Es profesor titular plenario de la Universidad de Buenos Aires y ex director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Es autor de artículos y libros científicos de epistemología, didáctica de las ciencias naturales y sociales e historia de la ciencia. Y además es novelista. Es evidentemente un hombre versátil. Y si hoy nos sorprende que un profesor de filosofía sea a la vez doctor en física, tenemos que recordar que hasta no hace demasiado tiempo la filosofía y la física no eran disciplinas diferentes y que Newton podía hacer física y filosofar sobre ella, ¿no es cierto?
Sí, claro. Yo era un bicho muy poco común cuando hice las dos carreras, ¿no? Simultáneamente. Ahora es más frecuente eso, ¿no? Porque ahora mucho de la física, sobre todo en el ámbito de la cosmología, que sería la versión oficial que ahora se tiene acerca de la estructura y la historia del universo, bueno, hay límites con la filosofía que no están muy claros, ¿no? Y yo creo que a esta altura, digamos, muchos de los que están trabajando en los fundamentos de cada una de las ciencias necesariamente tienen que recurrir no solo a la filosofía, sino a la historia de la filosofía, porque muchas cosas que se van diciendo estaban ya presentes en la historia de la filosofía. Es un poco lo que a mí me motivó, digamos, los fundamentos es lo que a mí me motivó seguir las dos carreras.
¿Qué quiere decir los fundamentos?
Los fundamentos es, digamos, hay una omnipotencia por parte de estas dos disciplinas, ¿no?
De ambas.
De ambas, de filosofía por un lado y física por el otro. O sea, yo entiendo que la física, de alguna manera, hay como una mentalidad en los físicos, ¿no? De un violento reduccionismo. A donde
espera, violento reduccionismo. Claro, ¿por qué?
Reduccionismo sería algo así como, si uno piensa, por ejemplo, que la psicología se reduce a la sociología, la sociología a la psicología a la biología, digamos, a la química orgánica, a la química física.
¿Y los químicos y los físicos reducen qué a qué?
No, pero lo que pasa es que todos los físicos, trabajen o no, digamos, en partículas elementales o lo que se denomina altas energías, piensan que en última instancia lo que explica absolutamente todo es esa estructura profunda de la materia, y caen en un determinismo, digamos, de suponer que si uno lograse, es lo que se denomina este genio de Laplace, ¿no? Que si él conociese las condiciones iniciales en un momento, el estado del universo en un momento, y conociendo las leyes de la física, puede predecir de acá hasta la eternidad absolutamente todo.
Pero acá hay una cuestión, discúlpame, Leonardo. Sí. No hay ese modo tan imperialista que a veces tiene una ciencia, ¿es una característica específica de la física? Yo he escuchado explicaciones psicoanalíticas del mismo orden y explicaciones económicas del mismo orden. Digo, hay una especie de tendencia de la omnipotencia imperialista hacia lo demás. ¿Por qué destacarlo en particular sobre la física?
Y porque la física todavía hoy creo que sigue siendo justamente eso, ¿no? Creo que sigue siendo todavía lo que se denominaba filosofía natural, ¿no? Los físicos eran la filosofía natural. Física viene de physis, que es naturaleza, y naturaleza entendida como realidad. O sea, lo que atacan los físicos es la realidad, y la realidad total. Y ahora, un poco, la física ha sido apropiada, ¿no? O expropiada por parte de los cosmólogos, que están muy vinculados, digamos, con estas teorías de supercuerdas, ¿no? Y en la astronomía, digamos, con todo este descubrimiento o esta imposición de la materia oscura, que aparentemente podría explicar todas las anomalías.
Vamos un poquito para atrás, así decíamos, ¿qué son los fundamentos?
Un poco vos tomabas mis orígenes, ¿no?, como filósofo y como físico, ¿no? Y a mí lo que siempre me interesó, porque me parece que ahí está el quid de la cuestión, no solamente en la física o en la filosofía, sino en absolutamente cualquier actividad cognitiva, cualquier actividad en general, son de los principios en los que uno se sustenta. Vamos a suponer que los físicos, al igual que los matemáticos, o los químicos, al igual que los matemáticos, hacen deducciones correctas. O sea, a partir de determinados principios,
sí, premisas.
Se llaman premisas, lo que se llama postulados en geometría, uno deriva adecuadamente utilizando lo que se llaman hipótesis auxiliares, o sea, anexos, bueno, todo eso. El problema es que cuando se cae una teoría, cuando se modifica, lo que se cae son los principios.
¿Y entonces?
¿No? Los principios. A mí me costaba mucho entender los principios, ¿no? O sea, sobre todo de dónde venían, ¿no? Más que el contenido, digamos, un poco de a dónde se habían sacado, ¿no?, los principios. Por definición, un principio es algo no deducido.
Claro.
Tenemos el terrible ejemplo para la historia en general, ¿no?, de la intuición, del sentido común, que es el quinto postulado de Euclides, ¿no? O sea, el quinto postulado de Euclides decía que dos paralelas se juntan al infinito, por un punto extremo de una recta pasa una sola perpendicular. Creo que todo el mundo lo entiende, porque eso está, creo, en el tercer año del secundario, ¿no? Por un punto extremo de la recta pasa una sola perpendicular. El tema es que Euclides, adrede, utilizó muy poco ese postulado, ¿no?, en sus demostraciones, en la elaboración de los teoremas. Lo que hacía sospechar, muchos les hacían sospechar que no era un verdadero postulado que se podía demostrar, ¿no?
Okay.
Que era un teorema.
Era el resultado de un razonamiento.
Resolverlo, hasta que un geómetra, Gauss, probó que era un verdadero postulado, que fue un problema, porque si era un verdadero postulado no se podía
demostrar,
pero si no se podía demostrar, tampoco se podía demostrar que lo contrario fuese falso.
Claro.
Ahí surgen las geometrías no euclidianas. Las geometrías euclidianas en realidad son la base de la teoría que hoy los físicos consideran que es la teoría básica del universo, que es la relatividad general. No la relatividad especial de Einstein, sino la relatividad general.
¿Por qué no nos contás la diferencia?
La diferencia entre la relatividad general y la relatividad especial es que la relatividad especial está desarrollada en lo que se denominan sistemas inerciales. Los sistemas inerciales son los que se mueven mutuamente a una velocidad constante. Y los sistemas inerciales estaban supuestos respecto de algo que hoy ya no se considera que existe, que era un espacio absoluto. Había un espacio absoluto donde el éter no estaba en reposo, el éter del electromagnetismo estaba en reposo y todo se movía respecto del éter. Los sistemas que se movían a una velocidad constante respecto de este sistema absoluto eran sistemas inerciales. La relatividad especial se dedica exclusivamente a sistemas inerciales. Después Einstein extendió a sistemas generales, ¿no? a los sistemas también acelerados, eso, y eso pasó a ser la base de la cosmología, o sea, de la estructura del universo. Ustedes saben que el universo se lo considera que tiene determinada curvatura, o sea, que no se respeta.
Que se ha probado.
Justamente no se respeta el quinto postulado. Por lo tanto, fuera de una paralela, fuera de un segmento, pueden haber ninguna perpendicular o infinitas perpendiculares. No se puede mostrar ni una ni la otra. ¿Quién da la razón? ¿Cuál es la geometría que tenemos que elegir? El experimento físico, o sea, la física. La física nos dice a nosotros cómo es la geometría.
La física nos dice a nosotros cómo es la geometría, pero en el arranque pareció que la geometría facilitó el desarrollo de la física.
Lo que pasa es que la geometría euclidiana era la base de la física galileana y de la física newtoniana.
Pero no de la relativista.
Claro, pero no de la relativista porque, bueno, por problemas técnicos y además por lo que decíamos ahora, ¿no? Antes de uno resolver determinadas ecuaciones, tiene que preguntarse cómo es la geometría. Y no puede partir del quinto postulado, porque justamente el quinto postulado es algo que está asociado con la distribución de materia.
Ok, ahora volvamos un poquito para atrás. Vos no haces física teórica, no haces física experimental, pero haces historia de la ciencia.
Sí, yo hago física teórica.
¿Hace física teórica también?
Yo investigo como física teórica en el CONICET y me dedico más a la filosofía y la historia de la ciencia como docente en la UBA, o sea, como profesor en la UBA.
Ahora, ¿cómo se concilian dos prácticas que aparentemente son muy distantes?
¿Cuáles?
La de la historia de las ciencias con la práctica teórica en una ciencia en particular.
Bueno, Comte, Auguste Comte, que es el inventor del positivismo y de la sociología. Vos sos sociólogo, ¿no?
Yo no soy sociólogo, pero Comte fue el inventor de la sociología. Claro. Positivista.
Claro, la sociología es un neologismo, ¿no? De socio, que es del latín, y logía, de logos, que viene. Inventó una palabra que viene del griego, ¿no? Que correcto. Es muy difícil de traducir. Comte decía una cosa, y Comte, sabemos que en principio, o Marx por lo menos, era. Surge, ¿no?, de alguna manera desde el punto de vista de economía política, contrastando a la tradición de la economía política, y desde el punto de vista filosófico, es antipositivista, ¿de acuerdo? Pero los dos coincidían en la importancia que tenía la historia. Distintas historias, claramente, ¿no?
Sí, no se planteaban la misma historia.
Comte decía, y me parece que eso responde un poco a la pregunta, que era imposible conocer una ciencia, ¿no?, si uno no conocía su historia. Porque justamente la historia es la historia de los debates por los principios que después van a dar lugar a las distintas teorías.
Así que siempre volvemos al problema de los principios y los fundamentos.
Siempre volvemos a eso. Y yo tengo
¿Qué podemos decir de los principios? ¿Podemos conocer esos principios o los podemos conocer dentro de una teoría, pero no dentro de cualquier teoría, o los conocemos provisoriamente? ¿Y cuál es la relación entre ese conocimiento provisorio y nuestra experiencia empírica que nos permite poner una nave en el espacio y acertar al objetivo?
Los principios son principios de fe. Estamos diciendo,
¿son teológicos?
No, o sea, la fe no necesariamente es algo irracional, o sea. Por ejemplo, uno puede tener la fe en un mito. Nosotros tenemos mitos que son extraordinarios. Todo mito tiene como propósito, digamos, explicar racionalmente algo, ¿verdad? los mitos griegos son paradigmáticos, ¿no? Uh-huh. O sea, los mitos explicaban todo, está bien, eran cuestiones que se resolvían por ahí entre los dioses, pero cada dios era un dios de algo, y hasta que apareció la filosofía, donde un poco se independizó ese pensamiento especulativo, ¿no? Porque un poco uno podría decir que si Marduk y Zeus tenían los mismos poderes, ¿no? Uno de los dos tenía que ser falso, digamos, claro, ¿no? Entonces, si uno de los dos era falso, ¿por qué los dos no podían ser falsos? Y entonces ahí surgieron los principios de la filosofía, ¿no? Los primeros filósofos eliminan, digamos, el sistema explicativo de los mitos y toman, en principio, habían tomado sistemas materiales, el agua en Tales,
el fuego.
Anaxímenes, el fuego, según algunos Heráclito, Anaxímenes el aire, Anaximandro lo que era el apeirón, que era una cosa indefinida, pero digamos, hay un reemplazo de los principios por eso, o sea, principios, ¿no? Que pueden ser abstractos, los pitagóricos decían que los principios eran los números. Uh-huh. Y ahí viene una de las primeras, lo que yo considero maldiciones, no en el mal sentido de las palabras, ¿no? Pero maldiciones, condenas que tuvo el conocimiento, ¿no? A lo largo de la historia. Para mí hay dos o tres condenas, básicamente, ¿no? Una de las condenas es cuando Aristóteles reemplaza los principios por lo que él denomina causa. La causa viene como la mayoría de los conceptos más fundamentales vienen de lo social. El concepto fundamental es el de cosmos. Cosmos será orden de la danza, orden de los ejércitos, orden de la polis, después fue el orden del universo y después apareció el prejuicio de que el universo era solamente ordenado. Entonces hoy hablamos algo así como un cosmos del cosmos, ¿no? O sea, del orden del universo pasó a universo, suponiendo que el universo estaba ordenado.
Ahora, ¿por qué es una maldición pasar del principio a la causa?
Porque lo que dice Aristóteles es que el conocimiento es el conocimiento por causas, ¿no? O la explicación es la explicación por causa.
Lo cual siempre te lleva hacia atrás, claro, o a buscar la causa primera.
Claro, la causalidad. O sea, la causa reemplaza el principio, ¿no? Y justamente la causalidad es lo que vendría a explicar absolutamente cualquier otro fenómeno.
Pero fíjate una cosa, sí. Decimos causalidad, y cuando decimos causalidad decimos un cierto problema.
Claro.
Y cuando tenemos...
fenómeno.
Claro. En cambio, si enunciamos los principios, el eje estaría puesto en la naturaleza deductiva de los problemas.
Claro.
Cuando yo tengo un problema y me choca con los principios, no tengo más remedio que plantearme el problema de la causa.
Por supuesto, sí, pero eso es lo que uno cree, porque digamos, después volvemos, en última instancia tenemos que volver, en última instancia tenemos que volver a un sistema deductivo que opera con principios. Está bien, yo doy la causa material, si uno quiere, la causa física, etc. Y eso un poco responde a lo que decíamos anteriormente. La primera causa para Aristóteles será Dios, un Dios muy particular, ¿no? A mi entender, el único Dios perfecto que hubo en la historia, por lo menos de Occidente.
¿Por qué?
Era un Dios perfecto porque el sistema, el universo de Aristóteles era cerrado, era esférico cerrado. Estaba dividido en dos regiones, una con una física determinada, que era sublunar, ¿no? Y otra, una física supralunar, que iba desde la órbita de la Luna hasta las estrellas, donde los únicos movimientos eran perfectos. La causa primera de todo eso, en realidad era un principio, que era Dios. Era lo que movía, pero a su vez no era movido.
No era causado.
No era movido, claro, ¿no? ¿De acuerdo?
Él era causa de sí mismo.
Sí, lo que pasa es que el Dios aristotélico es el Dios de las últimas páginas de la lógica de Hegel. La idea que se piensa a sí mismo, o sea, Dios, si Dios es perfecto, según Aristóteles, lo único que puede hacer es pensarse a sí mismo, o sea, la perfección. Y no solamente eso, sino que es el inalterable, es como una intuición única que no tiene desarrollo en el tiempo. O sea, lo único que puede es conocerse es algo que no cambia. Ahora, su universo es cambiante,
¿Entonces?
Por lo tanto, no lo puede conocer.
Wow.
El dios aristotélico es perfecto y no conoce el mundo del cual es...
La causa
porque el
primera.
Conocimiento es imperfección porque es movimiento. Movimiento es la física.
Claro.
Y entonces acá vemos cómo opera la reducción hacia la física. Porque en última instancia, todo, y eso lo heredamos de Aristóteles, no solamente la causalidad, sino también la causa física y el principio de esto que es fundamental, que es el principio del cambio, que es el movimiento, que es el cambio por esencia. ¿Quién estudia el movimiento? Lo estudia la física, ¿no? Entonces, en última instancia, el último fundamento de todas las cosas está en cuál es el principio de los movimientos.
Eso explica el reduccionismo.
Claro, y eso es lo que yo creía cuando me metí en física. Ah, y es lo que todavía creen todos los físicos, digamos, ¿no? O sea, esta mezcla de filosofía y física para mí era absolutamente coherente.
Bueno, a ver, pero ¿de qué modo podemos pensar el universo que nos resulte convincente o que sea una explicación válida? ¿Cómo lo pensamos si no es en esos términos?
Si no es en esos términos, es que nosotros solamente lo podemos pensar en esos términos porque a nosotros, a todos nosotros, a los que investigamos hemos investigado en ciencias, en este caso en ciencias duras, fuimos educados de acuerdo con determinadas disciplinas, ¿no? O sea, la realidad es mostrada a nosotros como un chico ahora de preescolar dividida en distintas disciplinas. Tenemos un objeto biológico, un objeto musical, un objeto de educación física, que sería nuestro cuerpo, un objeto geográfico, etc. Esa realidad ya nos viene parcelada a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Hay una preexistencia de las disciplinas que tiene una dinámica histórica. O sea, las disciplinas, antes, por ejemplo, una disciplina como la retórica era fundamental. Si no me equivoco, el único lugar donde se da retórica en este momento es en las universidades alemanas. Antes era fundamental la retórica.
Absolutamente.
Bueno, la sociología no existía. La sociología existe hace ¿cuánto?
200 años.
Sí, 200 años, más o menos todavía. Menos. ¿No? Menos del orden de los 150
claro,
años.
Claro.
¿De acuerdo? Que es la mitad del tiempo que tenemos para la ciencia moderna, para la nueva ciencia o la nueva física. Es del orden de los 300 años, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, cuando sucede esto... nosotros, vamos a suponer que yo quiero conocer la estructura del universo, ¿no? Yo soy educado, voy a investigar con determinadas herramientas. A mí me pasa lo mismo que un chico de preescolar. Todo el mundo, ¿no? Toda la realidad me es dividida de acuerdo con estos objetos de estudio, ¿no? Pero además hay otra cosa que es terriblemente coercitiva, ¿no? Y no estoy valorando los términos acá, ¿no?
Es un juicio de valor, claro.
Habría que valorarlos, pero no, en esta instancia no me interesa dar una valorización de positivo o negativo. El tema es el siguiente, que nosotros estamos convencidos ya desde pequeño de que la frase esa de Hegel, hay una frase muy famosa en la introducción a la filosofía del derecho, donde Hegel dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Cómo se traduce eso respecto de las disciplinas, de las ciencias, etcétera? Lo único que existe es lo que uno va a conocer.
Claro.
Y uno va a conocer lo que existe.
Claro.
¿No?
Y eso es casi una tautología.
Claro. No, no es una tautología, es una imposición, es un adoctrinamiento, porque cuando yo conozco a punto mi atención hacia determinada cosa, a mí me dicen, por ejemplo, eso es un árbol, ¿no? Y al árbol lo estudia la botánica. Ahora, resulta que hay sociedades silvestres, ¿no? Todavía hoy, recolectoras de fruto, que no tienen una palabra para árbol, viven, de acuerdo con nuestro concepto moderno de economía, nosotros generalmente distribuimos las sociedades de acuerdo con una categorización económica, ¿no? Bueno, eso lo heredamos un poco de Morgan, digamos,
sí, claro.
¿No? Asociado con las técnicas, ¿no? Para resolver problemas. Una sociedad que vive de los árboles por ahí no tiene el concepto de árbol, lo que nos hace pensar que no intuye el árbol, no lo ve directamente.
Pero ve otros aspectos. Ve
otros aspectos que nosotros no conocemos.
Claro.
Ahora, nosotros somos educados en la botánica. Tenemos botánica y tenemos zoología, elementalmente, como división de la biología.
Sí, está claro.
Son medio dos ciencias que o dos áreas que están medio agotadas, ¿no? A esta altura del partido. Ya se hicieron todas las taxonomías que se podían hacer. Pero me refiero que yo, desde muy pequeño, soy educado en un mundo, ¿no?, que me es mostrado, a mí se me adoctrina en eso, ¿no?, que son esa repartición que hacen las disciplinas de todo el ámbito, de toda la realidad, ¿de acuerdo? Haciéndome suponer que la realidad es nada más que eso.
Pero la historia cuando vos te planteás esto como un problema histórico, no lo mirás así.
Sí, bueno, porque yo lo que veo es la historia justamente de este tipo de adoctrinamiento, de estas atenciones, por decirlo de alguna manera.
Claro, pero estas atenciones. Eso supone, de alguna manera, una perspectiva crítica sobre estas atenciones.
Sí,
sobre esta
crítica
forma de
en el buen sentido de la palabra, claro. O sea, crítica en el sentido de un realismo, o sea, darme cuenta de que en Occidente, por ejemplo, se ha mostrado un mundo y la condición para eso es haber ocultado otro mundo. O sea, otra cosa. O sea, si a mí se me educa en algo, en determinadas atenciones, porque a mí se me educa en el árbol, se me va a ocultar todo lo que esas sociedades intuyen, manifiestan, gozan, si se quiere, con algo que yo no voy a ver nunca, ¿no? Porque no estoy capacitado. Pero no porque no tenga los sentidos o las sensaciones disponibles, sino porque mis atenciones están dirigidas, están orientadas, están enseñadas. Están enseñadas, ¿no?
Bueno, son lenguajes cognitivos, digamos. Quiero decir,
claro.
Vos escuchás ruido donde otro hace sentido.
Claro.
Vos encontrás sentido en cosas que para otros son simplemente ruido. Y eso depende del lenguaje en el que con el que te incorporás al mundo.
Seguro.
10 de la noche, 30 minutos, aquí en 60 Watts. También les pedimos a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir durante el programa. Así que le vamos a pedir a Leonardo Levinas que nos cuente el porqué de su primera selección, que se trata de Spinetta Jade.
Sí, no sé. A mí me trae muchos recuerdos, no sé por qué, de una playa de Brasil y de mi hija cuando empezó a caminar ahí. Y creo que ese disco había aparecido en ese momento, o era muy cercano, y no sé, cada vez que escucho esta canción, no solamente me acuerdo de Spinetta, que ya es mucho, ¿no? Sino un poco de... Hay determinadas sensaciones que, bueno, por ejemplo, no fui educado con las palabras suficientes como para expresarlas. Y espero que, no sé, por ahí...
Tomaste la libertad.
La gente que la escucha por ahí comparta lo mismo.
Claro.
Spinetta Jade, en 60 Watts, escuchamos Ludmila.
Conozco tu libertad, no sé. 60 watts. 60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
...22 minutos nos separan de las 11 de la noche... ...continuamos aquí en 60 Watts... ...hoy disfrutando la visita de Leonardo Levinas...
...que nos trajo un, nos trajo varios libros, dos novelas... ...pero un libro que editó junto con Viviana D'Amico... ...cuyo título es Desafíos a la Cultura... ...Preguntas que inquietan, pensamientos que provocan... ...¿qué es esto?
Bueno, ese es un ciclo que hicimos... ...en la Universidad Nacional de la Patagonia... ...donde invitamos... personas especializadas en distintos temas, ciencia, se llamaba Nosotros Sí, y era nosotros y la cultura, nosotros y la ciencia, nosotros y las religiones, nosotros y el humor, nosotros y los géneros, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, la idea era preguntarle, intercambiar, así como estamos intercambiando nosotros ahora en este diálogo, cuestiones que no hubiesen aparecido en los libros, que ellos no las hubiesen trabajado, pero muy pertinentes para su especialidad. Ahora, lo que le preguntábamos siempre a todos era lo siguiente.
Perdón.
Sí.
A todos era, entre otros, a Guillermo Boydo, José Emilio Burucúa, José Antonio Castorina, Hugo Mujica, Diana Mafía.
Sí, sí. Sí, pero como pesos pesados en sus temas.
Exacto.
Algo que le preguntábamos sí o sí era ¿qué era para ellos peor en su área, ¿no? ¿El adoctrinamiento o la censura?
¿El adoctrinamiento?
Claro, o la censura. Eran todas cuestiones culturales, ¿no? ¿Qué era peor? ¿Prohibir un libro o obligar a alguien a leer un libro?
No obligar a leer, sino obligar con una interpretación.
Obligar a leer un libro. Bueno, después ya viene, por supuesto, eso viene con paquete. ¿No?
El adoctrinamiento no es obligar a leer, sino
bueno, pero,
forzar una lectura.
Bueno, pero por lo que estamos diciendo, con esto de las disciplinas y todo eso, y cuando hablamos de adoctrinamiento, la idea un poco era ver si... bueno, de paso todos contestaban que era peor el adoctrinamiento que la
prohibición. Que la,
yo contaba siempre una anécdota de cuando a mí me habían invitado a la Unión Soviética, todavía era la Unión Soviética, cuando se estaba transformando en, bueno,
la
perestroika y todo eso. Y un colega, muy buen colega, un físico muy bueno, me llevó a pasear por Moscú, ¿no? Yo fui en realidad a lo que soy San Petersburgo, ¿no? Y él lo que me comentaba, y yo le pregunté, digamos, ¿qué cosas estaban prohibidas, no? ¿Qué cosas estaban prohibidas en el ámbito científico? ¿Qué cosas estaban prohibidas como actividades? Y él me contestó algo que era muy interesante. Él me dijo, acá no hay nada que esté prohibido, pero nosotros sabemos bien lo que podemos hacer. O sea, es una batería de cosas que podemos hacer. Eso es el adoctrinamiento.
Pero acá viene la cuestión. Si yo digo... que obligar a leer un cierto libro es adoctrinamiento, y no de casualidad Katz agregó leer ese libro con una determinada interpretación, no. Porque a veces un libro, para sostener o para rechazar, en cierto aspecto no es evitable.
Mm.
Y no puedo considerar que hacer leer en una carrera de economía a Adam Smith, a David Ricardo, a Karl Marx, sea adoctrinamiento.
Claro, pero yo, por ejemplo, yo doy una materia que se llama Historia Social de la Ciencia y de la Técnica. Esa es la materia mía en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? La que tengo que dar todos los años, digamos. Y yo tengo una bibliografía obligatoria.
Así
claro.
Es.
¿No? Bibliografía obligatoria.
Pero
que
eso no
que
es adoctrinamiento.
No, bueno, pero... no es trato de que no sea adoctrinamiento, porque siempre en esa bibliografía yo a los autores lo divido en dos bandos, ¿no? Los que están a favor de una idea y los que están en contra de esa idea, o más o menos. O sea, digamos, para el origen de la agricultura doy dos o tres versiones y que el alumno decida. Y cuando se lo evalúa, uno lo que le pide es defienda esta posición, aunque usted no esté de acuerdo. Y critíquela, aunque usted esté de acuerdo, para ver cuáles son las herramientas, digamos, para justamente interpretar con su propia idea, pero no nos engañemos. O sea, yo elijo la bibliografía, a mí me parece mejor, y habría tanta otra bibliografía,
por supuesto, Leonardo,
incluso
pero,
mejor de la que yo podría
pero entonces
decir, ¿no?
toda educación, toda transmisión, toda herencia cultural es un adoctrinamiento.
No, va. Volvemos a lo anterior, ¿no? Volvemos al tema de que nosotros somos pequeños, se nos muestra un mundo. Y decíamos que cuando se nos muestra un mundo, se nos cierra otro mundo.
Así es.
¿De acuerdo?
Pero no podríamos estar en todos.
No, el mundo del budismo, hasta hace no demasiado tiempo, era absolutamente opuesto en cierto sentido, era el mundo de la nada. En Occidente tenemos el mundo del ser. Todas nuestras frases tienen implícita o explícitamente, digamos, la cópula ser, ¿no?
No, pues el planteo es el ser o la nada.
Claro.
Ahora,
no, pero un poquito, el tema es ese, digamos, mostrar un mundo es ocultar otro. A eso yo lo llamo adoctrinar y censurar al mismo tiempo. Pero, de nuevo, no estoy valorizando, no tiene sentido valorizar esto. Es un hecho, digamos.
Recordaba una idea que a mí me gusta mucho de un filósofo inglés, Michael Oakeshott, que se ocupó mucho de la educación y que decía que en el mundo hay una gran diversidad de conversaciones y el objetivo de una buena educación es que uno pueda participar de muchas de ellas. Es decir, abrir mundos, no cerrar mundos. Y esta puede ser una buena idea de la educación.
Sí,
pero acá viene la cuestión. Para poder participar en determinadas conversaciones es preciso conocer determinados libros. Si no, la posibilidad de participar en ellas se vuelve absolutamente abstracta.
¿Y quién muestra los libros? De primera instancia, el educador, ¿no?
Y la pregunta de siempre es quién educa al educador. Pero esas dos preguntas son los límites del problema.
Sí, el que educa al educador, o habría usado otra palabra, es el ministerio.
El ministerio nos impone bastantes cosas, ¿sí?
Vamos a pasar de una dimensión filosófica a una dimensión burocrática.
No, pero pasemos a la dimensión burocrática.
Pasemos
de la educación.
Pasemos a la
que también es filosófica.
Yo soy un convencido que esto del adoctrinamiento funciona de una manera muy de una manera muy fuerte y explícita. Y la crisis de la educación que hay, no hablemos solamente de la crisis de la enseñanza de la ciencia, que ya es histórica, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es bien sabido, pero la crisis que hay en toda la enseñanza a nivel mundial por distintos factores, ¿no? Pero la crisis que venía de contenidos y de comprensión, ¿no? Donde cada vez la comprensión es más difícil acceder a la comprensión, porque además cada vez la cosa está más especializada, cada vez se sabe más de menos, digo, ¿no? Y un poco la educación reproduce el estado actual de los saberes. Pero ¿qué pasa con las evaluaciones? Que son fíjense ustedes, las evaluaciones son las instancias a partir de las cuales todos los individuos van superando distintas etapas, ¿no? Uno tiene que aprobar determinadas instancias para pasar del preescolar a la primaria. Uh-huh. De la primaria a la secundaria también uno tiene un título de primaria.
Uh-huh. Así es.
Los títulos se obtienen a partir de la aprobación de evaluaciones.
Así es.
En el secundario pasa lo mismo, en el grado pasa lo mismo, en el posgrado pasa lo mismo, ¿no? El sistema cuaternario, etcétera. Pero olvidémonos de la otra parte, hablemos de la enseñanza elemental o la alfabetización, por ejemplo, en el caso de la ciencia, la alfabetización científica es un derecho de todos, digamos, saber mínimamente qué es el Big Bang, ¿no? O qué es la generación espontánea, o qué es la fotosíntesis, o determinadas cuestiones que fueron problemas interesantes a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo menos conocer cuál es el problema, no necesariamente entender la solución. Si yo quiero saber bien lo que es la fotosíntesis, es algo muy complicado, tendría que seguir la carrera de biología, ¿de acuerdo? Pero uno tiene que conocer cuáles son los problemas. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros, desde pequeños, y a eso llamo yo adoctrinamiento, nosotros somos entrenados para probar las evaluaciones, no para comprender.
Que no es lo mismo.
Yo puedo traer acá, pero les puedo traer 10, 20 ejemplos de matemática absolutamente elemental donde yo les puedo garantizar que incluso una maestra y en algunos casos un profesor de matemática fracasaría. Son problemas que no son capciosos. Sí,
hay todo un sesgo del sistema, claro, a un entrenamiento, claro, para la evaluación. No,
que es lo que habilita,
a una transmisión.
Es lo que habilita, ¿no?
El alumno sabe mucho mejor qué es lo que la cátedra quiere escuchar, claro, que el tema del que tiene que tratar.
Señorita, ¿de dónde, qué es lo que entra? ¿O de qué, claro, página en la universidad? Página. ¿De qué página a qué página hay que leer?
¿Este capítulo va?
Por eso, entonces. Y además el docente, en la evaluación, está satisfecho cuando el alumno se saca un 10, por ejemplo. ¿Y cuándo un alumno se saca un 10?
Cuando dice exactamente lo que el profesor espera oír.
Claro, lo que quiere oír. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces.
Ahí tenemos el adoctrinamiento claro.
Claro, ese es el adoctrinamiento claro. Ahora, en cierto sentido, y ya por ahí a un nivel un poco más superior que la enseñanza elemental, lo que yo quiero enseñar es algo en lo cual no se van a... Yo no tengo tiempo de discutir los principios. No tengo tiempo, ¿no? Y tú, no voy a entender por qué esa teoría que ahora me están enseñando a mí se va a caer, ¿no? Es un lugar común, por ejemplo, decir que yo cuando entro a los 6 años a la escuela elemental, ¿no?, a mí se me tiene que empezar a enseñar para el futuro, ¿de acuerdo? La enseñanza es para el futuro, para que yo me desempeñe bien en el futuro. Si yo empiezo ahora, a los 6 años la primaria, voy a terminar mi enseñanza elemental en el 2030. ¿Quién sabe cómo va a ser el mundo en el 2030?
¿No? Es apenas una mala hipótesis. Claro,
es eso, es una mala hipótesis. Uh-huh. Va, es una hipótesis que directamente no existe. Uh-huh. ¿No?
Bueno, entonces, Gregorio Weinberg, que... Sí. En un artículo publicado a fines de los 90, citaba a un educador norteamericano que decía que un alumno que egrese de la universidad en el año 2000, a lo largo de su vida profesional, debería aprender el equivalente de 5 carreras universitarias, 4 de las cuales todavía no existen.
No, está bien. Bueno, es una paradoja preciosa, pero... Volviendo un segundo al tema de la evaluación, que es un tema inquietante, porque si no caemos en una situación medio terrible, o hay adoctrinamiento o no hay nada.
No, ¿por qué? Pero justamente, digamos, si uno, por ejemplo, suponete que vos en historia o en cualquier disciplina vos le permitís al alumno que se equivoque.
Claro.
Fíjate, hay algo interesante. En la enseñanza elemental de ciencias, y hablemos de ciencias duras, hablemos de física, si querés hablemos de biología, ¿no? De química es un poco algo más abstracto y un poco más tardío. Cuando los alumnos se equivocan y aparentemente no entienden, siempre reproducen algo que algún genio dijo a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo elemental, los cuerpos más pesados caen más rápidamente que los más livianos. Eso lo dijo Aristóteles. No solamente lo dijo Aristóteles, sino que en condiciones reales es verdadero. Si vos le dejás hacer la experiencia a un chico desde la azotea de la escuela, con 2 cuerpos, uno más pesado que el otro, con la misma forma, va a comprobar que el más pesado cae más rápidamente. Uh-huh. Simplemente porque Galileo nunca hizo esa experiencia. No hizo la experiencia de Pisa porque sabía que le iba a dar mal. El principio de Galileo es en el vacío, claro, bajo las mismas condiciones. Entonces, la idea es permitirle a los alumnos, más que adoctrinarlos, como decíamos, que se equivoquen. Porque a lo largo de la historia, es la historia de la ciencia, del conocimiento, es la historia de los errores. Uno aprende solamente de los errores. Entonces, si yo doy una actividad, por ejemplo, de historia...
Ahora, ¿podés ahondar un poquito ese último comentario? Porque si no, es un lugar común de uno aprende de sus errores. ¿Por qué la historia de la ciencia es la historia de los errores? Uh-huh. ¿Por qué uno aprende solamente esos errores?
No, porque justamente si uno dice que las teorías científicas necesariamente se caen y se van a caer,
sí,
digamos, a mí me interesaría saber cuál es la parte endeble de la ciencia, digo, técnicamente, ¿no? Yo como científico tengo la responsabilidad de estudiar cuál es la parte endeble de la teoría con la cual yo estoy trabajando. De lo contrario, estaría haciendo lo que dice Kuhn, ciencia normal.
De acuerdo.
¿No? No estaría haciendo ciencia, sino investigando, que es una cosa totalmente diferente. Esa también es una gran discusión. ¿Se hace ciencia en la Argentina o se hace investigación? No es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el tema es que, por ejemplo, Ahora está de moda, bueno, hay determinadas cuestiones que, por ejemplo, ahora están de moda, a donde los astrónomos, utilizando programas de computación, calculan el movimiento, las anomalías de los movimientos de determinadas galaxias empleando materia oscura. Ahora, por definición, la materia oscura nunca la vamos a ver. Hay millones de candidatos para materia oscura o energía oscura. Bueno, la pregunta ¿es un ad hoc eso? ¿Es algo que a mí me permite resolver algo? Generalmente, y eso aparece mucho en la enseñanza, aparece algo como dogma, digamos, que explica a donde el maestro, el profesor o digamos, el profesor universitario, ¿no? Dice, la explicación es esta, ¿no? Yo quería contar una anécdota, porque un poco por ahí para terminar como empezamos, que era por qué yo había estudiado todo esto. Yo cuando hice el doctorado tenía una materia que tuve que aprobar, se llamaba Teoría Cuántica Relativista de Campos. Tenía este nombre morboso, ¿no? Resulta que las dos primeras páginas eran los principios de la teoría. Lo que se llama la cuantificación canónica, ¿no? No vamos a hacer mala sangre con eso. Yo cuando le estuve preparando con dos colegas míos, muy buenos colegas, mucho mejores que yo, yo cuestionaba un poco, creía que no entendía un par de cosas que se postulaban a partir de la cual se generaba toda la teoría. Bueno, ellos reconocían que tampoco, la cosa era así. Los físicos dicen, generalmente los científicos, it works. O sea, funciona. Si funciona, bueno. Entonces, yo me fijé en lo siguiente, me planteé lo siguiente, yo quiero saber por qué es esto, ¿no? Pero no le pude ir a preguntar al profesor antes de dar el final, ¿no? Porque le estoy preguntando las primeras dos páginas del libro.
Quedo deschavado.
¿No? Bueno, doy el examen, no voy a decir el nombre del profesor, doy el examen, bueno, me sacó un 10, en los doctorados hay que sacarse un 10, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Porque en la tesis, si vos no te sacás un 10, chau, fuiste, ¿no? O sea, tiene que ser todo impecable. Entonces le pregunto, le digo, mira, la verdad que yo no entiendo por qué esto, que parece tan antinatural. Entonces, él lo que me dice es simplemente, o sea, es una pregunta que no tiene respuesta. La cosa es así, se hizo la teoría así y listo. O sea, no tiene absolutamente ninguna explicación. Después me dijo, no lo sé. ¿No? Teoría cuántica relativista de campos, ¿no? Que es, bueno, antes que hablábamos de reduccionismo, es unas teorías a las cuales se reducen otras teorías. A mí eso me pegó bastante, porque yo lo que me di cuenta es que eso que hablábamos antes, aprender, conocer, tiene mucho de actos de fe. Y repito, la fe no es necesariamente algo irracional, ¿no? Pero toda fe implica un prejuicio. Implica un prejuicio, ¿verdad?
Pero fíjate una cosa, en la fe no hay lugar para el error. La fe tiene una presuposición, y de esa presuposición, lógicamente se deducen todos los otros términos. El planteo que vos nos hiciste en el fundamento tiene allí, funciona efectivamente como un artículo de fe. Pero acá el problema, me parece, más que la discusión en este punto sobre el artículo de fe, yo la haría por otro lado, que sería, ¿qué lugar tiene el error en este tipo de planteo? Porque cuando el error no tiene cabida, el movimiento crítico tampoco lo tiene.
Bueno, pero es lo que decíamos antes. Estamos hablando de física teórica. La física teórica es una ciencia exacta. O sea, no da lugar al error. Vos podés tener un error experimental, pero ese no es el problema tanto de la física teórica, ¿no? La física teórica da consecuencias observacionales y después habrán errores, la teoría de errores es muy complicada porque uno no sabe si es el error de la teoría, error de los instrumentos, está lo que se llaman errores sistemáticos, es muy, muy complicado. Y cada experimento, los experimentos no hablan por sí mismos, yo los tengo que interpretar. Les voy a dar un ejemplo que es patético, ¿no? Que es patético. Ptolomeo, que fue el máximo defensor histórico del geocentrismo, implicaba, entre otras cosas, que la Tierra por lo menos no se movía en un movimiento de traslación. Hay teorías geocéntricas, Platón se dice que pensaba que la Tierra estaba en el centro de la Tierra y giraba sobre sí mismo. Pero no importa, pero vamos a suponer una geostática pura. Ptolomeo da un argumento perfecto, ¿no? O cuasi perfecto, decía, si yo en el Ecuador pongo una torre de 5 metros, ¿por qué de 5 metros? Porque de 5 metros yo dejo caer una piedra, cae en un segundo, ¿de acuerdo? Si yo dejo caer una piedra desde ahí y la Tierra se moviese, y la Tierra se caería, está moviendo a 500 metros por segundo en el Ecuador, girando, claro, tiene que caer 500 metros atrás y no cae. Ese es un experimento crucial, lapidario en contra del movimiento de la Tierra.
Claro, pero no funciona, ahí no hay ley de gravedad.
Sí, ¿cómo que no? Cae.
Sí, está bien, por la atracción, claro.
Cae. La teoría cuántica relativista de Campos,
pero,
¿sigue en pie?
Pero Copérnico estaba de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo con el dato, la piedra cae al pie de la torre, sí. Todo el mundo, es algo indiscutible, es algo exacto, no hay error. Ahora, Ptolomeo interpretaba eso, y Copérnico interpretaba que eso era porque justamente la Tierra se movía.
Claro,
pero para eso tuvo que inventar algo, o que lo inventó mejor Galileo, el principio de inercia. El principio, por definición, no se puede demostrar. Y después se cayó el principio de inercia también. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos de actos de fe, y actos de fe para los principios. Todos nosotros, cuando pensamos algo, partimos de algún principio, lo sepamos o no lo sepamos. Y a partir de ahí razonamos,
bueno, es bueno saber,
sentimos,
que partimos de un acto de fe.
Gozamos o no gozamos, todo, bueno, es así.
La teoría cuántica relativista de Campos, ¿sigue en pie?
Sí, sigue en pie. Sí.
A pesar de que tu profesor tampoco sabía cómo explicar esos principios.
O por eso, precisamente.
Es la base de esta, de la teoría esta del bosón de Higgs y todo eso. Okay.
Claro. Muy poderosa.
Claro, es una teoría de Campos. Genial, muy ingeniosa, cuántico-relativista, o sea, en el marco de la relatividad especial.
Bueno, tendremos que seguir otro día con el tema de las evaluaciones, de la educación. Siempre nos quedan muchos temas para abordar. Le agradecemos muchísimo a Leonardo Levinas por haber estado esta noche con nosotros. Aquí estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo, en la producción, Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica, Natalia Lubarov. Mañana nos reencontramos a las 10 de la noche. Chau. Come down on your own and leave your body alone. Somebody must change. Hasta las 23, 60 watts con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.